Muy bien, Hechos 4. Estamos todavía en una parte de esa historia de Juan y Pedro cuando van a orar al templo y se encuentran a este hombre cojo, lo sanan, ¿no?, en el nombre de Cristo. Y al ver esta sanidad, ¿no?, y que este hombre se levanta, empieza a alabar a Dios, empieza a brincar, pues los religiosos, los ancianos judíos, líderes judíos, pues no están de acuerdo con eso, ¿no? No les gusta. Aún aunque fue un beneficio de una persona que por 40 años estaba en esa situación, ¿no?, desde nacimiento. Y entonces toman a Pedro y a Juan y los meten a la cárcel, ¿recuerdas? Les amenazan diciéndoles que ya no hablen el nombre de Jesús, ¿no?, que ya no prediquen acerca de ese nombre, pero ellos, pues vamos a ver que no hacen caso, ¿no?, porque eso nos llevó, nos llama Jesús, ¿no? Y después de que sucede eso, vimos hace 2 semanas cómo la iglesia empieza a orar, ¿no?, después de que ellos regresan con la iglesia y dan esas noticias, ¿no?, de que pues padecieron el nombre de Jesús, y ellos empiezan a orar no para que Dios quitara la oposición, sino al contrario, para que Dios los fortaleciera y siguieran con de nuevo predicando el nombre de Cristo, ¿no? Y después de eso, nos quedamos en la última parte del capítulo 4. Vemos cómo Dios contesta esa oración, ¿no? En el verso 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Dios contesta sus oraciones, ¿no es así? Y dice el verso 32, nos quedamos en el verso 33, pero solamente voy a leer esos versos para poder entrar al verso 34. Dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. La semana pasada veíamos que realmente es impresionante esto cuando entiendes que esa multitud pues era más de 5,000 personas, ¿recuerdas? La iglesia ya en ese momento era más de 5,000 personas. Y dice que todos eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, ¿no? La palabra común, digamos que es la palabra koinonía, habla de eso, ¿no? La comunión que tenían. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dios derrama su Espíritu Santo, como veíamos, después de que oran. Dios les da el denuedo, pero también Dios da algo más. Veamos aquí, derrama una abundante gracia sobre la iglesia, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos, ¿no?, de parte de Dios cuando estamos viviendo aflicciones y pruebas, ¿no? De eso hablamos la semana pasada. Entonces Dios cumple, ¿no?, y sabe lo que necesitamos. Pero introduce un poco lo que vamos a ver el tema de hoy en el verso 32, esta parte de todos tenían un corazón, una alma, ¿no?, esta común unión que tenían, ¿no? Entonces vamos a comenzar, y si te parece, oramos para comenzar a estudiar este texto, ¿sí? Señor, te damos gracias, Dios, por darnos la oportunidad de abrir tu palabra, tener esta gran libertad, Señor, de poder estudiarla y poder conocerte a través de ella. Eso es lo que te pedimos. No venimos a llenarnos de conocimiento, Señor, sino venimos a ser transformados por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Permite que tu Espíritu Santo sea el día de hoy hablándonos, enseñándonos tu palabra, Dios, y sobre todo transformando nuestros corazones, Señor. Somos tu iglesia, Señor. Somos tu cuerpo y queremos servirte adecuadamente, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, verso 34. Dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según sus necesidades. Como veíamos, Dios había dado a esta primera iglesia una unidad muy especial, ¿no? Decía que ellos eran de un corazón y una alma, y que todas las cosas las tenían en común. Esa unidad los llevó a que todos los que tenían precisamente propiedades o casas, como dice ahí, las vendieran, ¿no?, para repartir a cada uno según las necesidades. Tal vez esto sería una locura para nosotros el día de hoy, ¿no es así? Simplemente el pensar vender mi casa o mi patrimonio y darlo a la iglesia para que lo reparta a los creyentes necesitados suena un poco insensato, ¿no? No es muy sensato pensar de esa manera, ¿no? Pero debemos de tomar en cuenta algunos puntos para poder entender la liberalidad de esta primera iglesia, porque ellos empezaron a actuar de esta manera, ¿no? En primer lugar, ellos esperaban el regreso de Jesucristo en ese momento, ¿no? Y vivían de acuerdo a eso. Ellos decían: ¿para qué tengo bienes aquí, no? Si ya viene Jesús, esto no me lo voy a llevar, pero hace falta si lo puedo vender y puedo apoyar a mis hermanos en lo que llega Jesús. ¿Sí te das cuenta de eso? Esa era su forma de pensar, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que seguir viendo de esa manera, ¿no? Como si el día de hoy regresara a Jesucristo. Pero pues no se trata de hacer esto, ¿no? Lo que estaban haciendo. Algunos opinan que eso estuvo mal, porque más adelante, precisamente en esta iglesia en Jerusalén, hubo hambre, ¿no? Hubo mucha necesidad, al grado que Pablo empieza a hacer otras ofrendas para esta iglesia en las demás iglesias, ¿no? Empieza a pedir ofrenda en las demás iglesias para apoyar a esta iglesia. Algunos opinan eso, ¿no? Otro punto que debemos tomar en cuenta es que en verdad había mucha necesidad en la iglesia. Si tú recuerdas, muchos no eran originarios de Jerusalén. Muchos de ellos, probablemente los primeros 3.000, se convirtieron el día de Pentecostés. ¿Te acuerdas cuando estudiamos eso? Cuando estaban de visita por la fiesta de Pentecostés. Ellos creyeron en Jesús y decidieron quedarse en Jerusalén. Por lo tanto, no tenían un empleo y no tenían un hogar donde vivir. Entonces había mucha necesidad. Vivían como refugiados en el extranjero. Y número tres, seguramente muchos de ellos, al entregar su vida a Cristo, dejaron empleos, ¿no? A lo mejor te pasó a ti así, ¿no? Digo, eso a los que les fue bien, a otros probablemente los corrieron de sus empleos, ¿no? Entonces, sí había necesidad en la iglesia, ¿no? Al grado de que ellos mismos y con un corazón que Dios les dio, ese corazón, un corazón y un alma generoso, empiezan a repartir sus bienes, ¿no? Entre ellos. Ahora, no estoy diciendo que Dios no quiere que su iglesia al día de hoy sea de un corazón y un alma. Dios quiere eso, Dios quiere unidad en la iglesia, es un cuerpo. Dios quiere que su iglesia tenga esa misma unidad que tuvo la iglesia primitiva que estamos viendo aquí. Pero en cuanto al dinero, creo que es importante que debamos ser una iglesia sabia y madura. Dice Pablo en 1 Timoteo 6, verso 10, probablemente has oído este versículo, solo anótalo. Este versículo que dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es un problema grave en el ser humano. Ahí lo dice claramente, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amar el dinero, la codicia. Dice ahí, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, con un ejemplo que tenemos aquí. Algunos de ellos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, esto, Pablo está hablando de la iglesia, dentro de la iglesia. Entonces, como te decía, tenemos que ser sabios en cuanto al dinero, ¿no? Unos años más adelante, en la iglesia, hablando en el contexto de Hechos, más adelante se comenzó a abusar de esta generosidad de la iglesia, al grado que Pablo tuvo que dar algunas instrucciones para saber a quiénes se debía de ayudar y a quién no se debía de ayudar. Y sí quisiera que viéramos estas instrucciones porque son instrucciones para nosotros también el día de hoy, ¿no? Rápidamente, acompáñame a 1 Timoteo, capítulo 5. Verso 3. Hay un tema con las viudas aquí y Pablo empieza a dar sus puntos de vista e instrucciones de cómo repartir a las viudas. Y dice en el verso 3, honra a las viudas que en verdad lo son, ¿no? Aquí vemos un punto importante para saber a quiénes apoyar y quién no es apoyar. Y lo primero es que vemos que la iglesia debe discernir quién en verdad está pasando por necesidad. O sea, tenemos que darnos cuenta primeramente quién realmente está pasando por una necesidad. Porque aquí dice, honra a las viudas que en verdad lo son, para que no haya un aprovechamiento de alguien. Otro punto, si la persona puede trabajar, la Biblia nos enseña eso, en Segunda de Tesalonicenses, si la persona puede trabajar para ganarse la vida, no es verdaderamente un necesitado y debe proveer para sus propias necesidades. Es lo que dice en Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 3, en el verso 10, dice: porque también cuando estábamos con vosotros, escribe Pablo, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Te das cuenta? Ahora, muchos cambian esos versos, ¿no? Yo he escuchado que algunos dicen: si alguno no trabaja, que no coma. Aquí dice: si uno no quiere trabajar, es muy diferente, ¿no? O sea, que no quieras trabajar, eso ya hay algo en tu corazón que está mal, ¿no? Que no tengas trabajo es otra cosa. A lo mejor Dios está trabajando contigo fe, ¿no? Y te está mostrando que Él es tu proveedor, ¿no? Aun cuando no tienes un empleo, Él está ahí contigo, ¿no? Son cosas muy diferentes. Pero aquí lo que vemos es eso, ¿no? Dice el verso 11. Dice: porque vimos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman, ¿cómo dice ahí? Su propio pan, ¿no? Entonces, como te decía, si la persona puede trabajar para ganarse la vida, pues no es verdaderamente un necesitado, ¿no? Como lo dice ahí. En Primera de Tesalonicenses, una carta anterior, en el capítulo 4 también habla de esto. Tesalonicenses 4, verso 11. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Luego en Timoteo también, 1 Timoteo capítulo 5, Pablo escribe, manda también, esto ya es un mandato que le está dando Pablo a Timoteo, manda también esas cosas para que sean irreprensibles, en el verso 7, porque si alguno no provee para los suyos y si mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué fuerte, ¿no? Eso está bien fuerte, ¿no? O sea, Pablo dice, aún si tú no, si tienes la capacidad de trabajar y tú no estás trabajando, proveyendo para tu casa, estás siendo peor que un incrédulo. O sea, estás blasfemando el nombre de Dios, ¿no? Entonces, ese es un punto que debemos tomar en cuenta, ¿no? Si la persona puede, tiene la capacidad, ¿no?, física, para poder trabajar, esa persona no necesita una ayuda, ¿no?, de parte de la iglesia. Otra cosa, si la familia, también dice aquí en Timoteo 5, si la familia puede apoyar a una persona necesitada, la iglesia no debe de apoyarlas. Fíjate lo que dice el verso 3, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Lo que me muestra que realmente esas personas pues tienen a alguien, ¿no?, que se pueda hacer cargo de ellas, ¿no? Que es lo que dice, si realmente esta persona tiene familia que pueda apoyarlo, la iglesia tiene que hacer un lado ese apoyo, ¿no? Otra cosa que nos toman en cuenta, verso 5, dice más, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Más adelante el verso 10 dice, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿De qué habla esto? Aquellos que son apoyados por la iglesia tienen que aportar a la iglesia también. ¿Por qué? Porque no están trabajando y tienen el tiempo para servir a los santos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? En oraciones, lavarle los pies, habla no venir y lavarle los pies a todos, sino servirles, ¿no? Lo que hizo Jesús con sus discípulos, mostrar ese ejemplo de servicio, ¿no? Entonces, una persona que realmente necesita un apoyo de la iglesia es una persona que está sirviendo en la iglesia, porque tiene el tiempo de buscar las cosas de Dios. También, algo que nos dice aquí en el capítulo 5, en el verso 9, dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando de lo que no deberían. Entonces aquí vemos algo, que es adecuado que la iglesia examine la conducta moral de las personas antes de dar un apoyo, ¿no? Si la persona realmente no tiene una conducta moral, ¿no?, como un creyente la debe tener, pues esa persona no tienes por qué apoyarla, ¿no? Esa persona, como dice aquí, anda de una forma incorrecta delante de Dios, ¿no? Y por último, el apoyo de la iglesia debe de ser para las necesidades más básicas del creyente, de la persona, ¿no? Lo que dice más adelante en el capítulo 6 de Timoteo, verso 8, dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso, ¿no? O sea, la iglesia tiene que enfocarse en esos puntos. ¿Para qué? Para que no haya un abuso en este apoyo, ¿no? Como lo vamos a ver hoy, y como te decía, hubo más adelante con estas viudas, ¿no?, que empezaron a decir, pues yo soy viuda, ¿no?, pero en verdad algunas ni siquiera eran viudas. Entonces tenemos que tomar en cuenta esas cosas, ¿no?, porque sucede en la iglesia, ¿no? Hay mucha gente que ni siquiera es creyente y llega a la iglesia pidiendo dinero, ¿no? O sea, a mí me ha pasado muchas veces allá en México, ¿no? Y, por ejemplo, el pastor Fermín hace algo que nos ha enseñado a hacer, porque es correcto, que dice que él cuando está en la iglesia nunca trae dinero, ¿no? Para no mentir, o sea, pues no tengo dinero, o sea, no te puedo dar dinero. Porque esa gente le das dinero y la siguiente vez va a venir otra vez por dinero. Pero nunca vienen a buscar a Dios. Entonces están perdiendo realmente lo que Dios quiere hacer en ellos, ¿no? Obviamente cuando una persona está viendo buscar a Dios, ¿no? Y también eso lo he visto y ha sucedido en la iglesia, y está buscando a Dios y está pasando por aflicciones, se le ha apoyado, ¿no? Comúnmente no damos dinero, lo que hacemos es apoyarles con despensas o cosas así, necesidades, ¿no? Sabemos que les van a ayudar. Creo que esa es la forma, una forma sabia de poder hacer, pero estos puntos de poder apoyar a las personas, pero esos puntos también nos ayudan mucho, ¿no? A ser sabios en cuanto a esto, ¿no? Ahora, algo que también me llama la atención, regresando ahí a Hechos, que fue sabio de parte de la iglesia, lo que dice el verso 35, dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles, ¿no? Y se repartía a cada uno según sus necesidades. Esto de poner a los pies de los apóstoles fue muy sabio de parte de la iglesia. Ellos no decidían a quién dar su donativo. Ellos venían y se lo entregaban a los apóstoles. Se lo estaban entregando a la autoridad, ¿no? Y eso también es algo sabio para nosotros, ¿no? Porque eso cuida tu corazón y cuida el corazón de la persona al que le estás dando ese apoyo, ¿no? Si tú has ofrendado aquí, ¿no?, diezmo, o has dado tu diezmo, damos un sobre, ¿no? Si te das cuenta, en el sobre dice diezmos y ofrendas, ¿no? Y hasta dice otros. Precisamente es eso. Si tú de repente Dios pone en tu corazón apoyar a una familia, tú puedes poner ahí para la familia tal, como ofrenda, ¿no? Y ese recurso va a ir a dar para esa familia, ¿no? Parece ser el propósito de los sobres, ¿no? Aparece tu nombre, mucha gente de repente también se me acerca, oye, ¿por qué pone el nombre? ¿A poco estés para estarte checando a ver cuánto estás diezmando? Sé que en algunas iglesias hacen eso, y créemelo, aquí en Señor de Mostaza no lo hacemos, porque no tiene un propósito, y aparte estar viendo el nombre de toda la gente, llevando ahora sí que una lista de todo eso, o sea, no tenemos tiempo para esas cosas. ¿Por qué les animamos a poner su nombre? Porque oramos por ustedes, ¿no? Oramos por los sobres, oramos por las familias, solamente por eso. Nosotros ni siquiera abrimos esos sobres, ¿no? Los que oramos simplemente nos dan los sobres vacíos y nos oramos por todos ustedes, ¿no? Por eso les animamos a poner su nombre. Y si no quieres poner tu nombre, pues no pongas tu nombre, no hay ningún problema. De todas formas, oramos aunque no traiga nombre el sobre, ¿no? Pero bueno, te decía que esta parte de entregarlo a la iglesia es sabio porque cuida tu corazón, ¿no? Aún de buscar una gloria, ¿no? Que realmente no te va a hacer bien, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver el ejemplo de hoy, ¿no? Con este Ananías, ¿no? Y su esposa Zafira. Pero ahorita vamos a entrar a eso. Entonces, ellos venían y traían todos estos recursos, ese dinero, a los pies de los apóstoles, ¿no? Y los apóstoles repartían a cada uno según su necesidad. Verso 36 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Y tú dices, mejor estaba José, ¿no? Como que Bernabé. Dice que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿no? Aquí vemos, Lucas introduce a un hombre llamado José, que le cambian el nombre de los apóstoles y le ponen Bernabé, y es un hombre importante en el libro de Hechos, es un hombre que va a estar acompañando a Pablo, ¿no?, en sus diferentes viajes, va a ser uno de sus compañeros precisamente de milicia, lo vamos a ver más adelante, pero dice algunas cosas acerca de Bernabé, ¿no? Dice que él era un levita que había nacido en Chipre. Chipre es una isla que está en la parte oriente del mar Mediterráneo, ¿no? Y es posible que él haya venido a Jerusalén porque su sobrino, que vamos a ver más adelante, que es Juan Marcos, y María, la madre de Marcos, vivían allí. Eso lo dice en Colosenses 4:10, que Marcos era su sobrino, ¿no?, que eran familiares. Algunos dicen que era su tío, ¿no?, pero más bien que era su primo, perdón. Pero pues la Biblia lo muestra más como su sobrino, ¿no? Entonces, al parecer, él había ido a Jerusalén, probablemente a Pentecostés o simplemente de visita, ¿no?, a visitar a su sobrino y probablemente a su hermana, María. Y él se queda ahí, ¿no? Él recibe el Evangelio, lo cree, y Dios transforma su corazón, ¿no?, al grado que le cambian el nombre, ¿no?, y le pone de esa manera, hijo de consolación. Bernabé aquí tenemos a este hombre como un notable ejemplo, ¿no? De ese espíritu de dar, de ese espíritu de generosidad. Pero vemos cómo él fue más conocido por su espíritu de consolación, ¿no? De traer consuelo. Aún vamos a estudiar un parte de su vida al lado de Pablo y cómo él fue un consuelo también para Pablo, un ánimo para Pablo, y no solo para él, para la iglesia. ¿No? Vamos a estudiarlo más adelante, pero es interesante cómo Lucas lo pone como un ejemplo, ¿no? De estos creyentes que tenían un corazón y una alma, ¿no? Ahora es interesante que dice que él era levita, era de la tribu de Leví. Si tú recuerdas, la ley prohibía que los levitas tuvieran propiedades. Eso está escrito en la ley en Números 18:20 y en Deuteronomio 10:9, si lo quieres anotar para que lo cheques en tu casa. Pero es interesante cómo él pues tenía una propiedad, y según eso la ley decía que no debía tener propiedades. Pero él ni siquiera estaba en Jerusalén, vivía en Chipre. Probablemente su propiedad era en Chipre, no era ahí en Jerusalén. Pero lo que me gusta es que de alguna forma él llega y vende eso, ¿no? Y aún él está entendiendo lo que no había entendido bajo la ley, lo entiende bajo la gracia, ¿no? Y da esta esa propiedad generosamente, ¿no? Entendiendo que, bueno, en Cristo, pues, ya no hay judío ni griego, ¿no? No, y somos cristianos simplemente. Entonces, Lucas pone como ejemplo a Bernabé en cuanto a esto, ¿no? Capítulo 5 comienza otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un matrimonio, pero ya como un contraste de lo que sucede con Bernabé. Fíjate lo que dice el verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y si tú lo lees así, dices, ah, pues hizo muy similar a lo que hizo este Bernabé, ¿no? Pero realmente hay algo que cambió todo, ¿no? Después de ver cómo la generosidad de Bernabé le dio cierto respeto, ¿no?, y admiración delante de todos, de la iglesia, Ananías y Safira quieren recibir ese mismo respeto, ¿no? Esa misma admiración. Es interesante que dice que en el verso, leíamos en el verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, ¿no? Pero aquí vemos que se ve una necesidad, ¿no? Hay una necesidad en el corazón de este matrimonio. Este matrimonio realmente no buscaba ayudar a los necesitados. Lo que ellos buscaban era alabanza y estima por parte de los miembros de la nueva comunidad de creyentes, ¿no? Ellos desarrollaron un plan, como vemos aquí, para quedarse con una parte del dinero y decir que estaban entregando todo. Ellos amaban más el dinero que a Dios. Un comentarista, leí ese comentario, me llamó mucho la atención, se llama Horton, el comentarista. Él dice, una vez que el amor al dinero se apodera de una persona, no hay maldad que él no pueda o no quiera hacer. Y es lo que leíamos en 1 Timoteo 6:10, ¿no? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Es esa codicia, el amar al dinero. El dinero no es un mal, es el amar al dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo en el corazón de ellos, ¿no? Este amar al dinero más que a Dios. Aparentar ser algo que no eran. Dice el verso 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Esta palabra sustraer, que también aparece en el versículo 2, se traduce también como secuestrar, apoderarse indebidamente de algo. Eso es lo que quiere decir. Y esa palabra nos muestra cuál era el pecado de ellos, ¿no? Que ellos tomaron una parte y cuando lo llevan a los pies de los discípulos están diciendo que estaban entregando completamente la ganancia de haber vendido su propiedad, y no fue así. Y Pedro le dice eso, ¿no? Verso 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Qué fuerte, ¿no? Este ejemplo que tenemos de la palabra de Dios. Pedro dice, le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y es interesante lo que está sucediendo aquí, porque aquí vemos a Pedro una vez más lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él está ejercitando otro don del Espíritu, un don que se llama palabra de ciencia. Ese don se describe en 1 Corintios 12:8. ¿No? Cuando lleguemos a Corintios vamos a estudiar los dones del Espíritu y aparece ahí esta palabra de ciencia, que significa simplemente eso, saber algo, ¿no?, que tú no podrías saber por ningún otro medio. Simplemente esté revelado algo, ¿no?, algo de alguna persona, ¿no? Y Pedro ejercita este don. Me llama mucho la atención eso, cómo el Espíritu Santo está haciendo su obra en su iglesia, ¿no? Hemos titulado esta serie Hechos del Espíritu Santo, ¿recuerdas? El ministerio del Espíritu Santo. Y es eso, él está obrando en su iglesia, ¿no? Ya vimos a Pedro sanando gente, ya vimos a Pedro predicando el Evangelio, y aquí lo vimos ejercitando este don, ¿no?, el palabra de ciencia. Y él le dice esto, le hace una pregunta: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y es interesante lo que vemos aquí, cómo Satanás quiere entorpecer el crecimiento de la iglesia. ¿Y de qué manera lo hace? Dice ahí, llenando el corazón de un creyente. Ahora, la primera pregunta que me aparece es, ¿de qué lo llenó? ¿No? No nos dice, pero ¿de qué lo llenó? Pues, ¿de qué más lo va a llenar? ¿No? Acompáñame a Juan capítulo 8. Te voy a enseñar de qué lo llenó. Juan 8, verso 44. Está Jesús hablando y confrontando a estos judíos, estos fariseos, y les dice en el verso 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Te das cuenta de qué llenó el corazón de Ananías? De mentira. De mentira, eso es lo que hace Satanás. Lo mismo hizo con Judas, ahí en Juan también, pero capítulo 13, empezando el capítulo, en el verso 2, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Dios ya había llenado también el corazón de Judas, ¿te das cuenta? Con mentiras. Y también puede hacerlo el día de hoy en tu vida, en tu corazón. Tú puedes estar escuchando la voz de Satanás. ¿Y sabes qué? Se van a cagar de eso. Hemos estado estudiando Génesis, ¿recuerdas? Capítulo 3, lo vimos. O sea, Satanás engañó a Eva, ¿no? Y ella ni siquiera se dio cuenta del engaño que estaba viviendo. Y Satanás sigue trabajando de la misma manera el día de hoy. Él quiere engañarnos. ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Sabes qué? Te va a engañar tú. Tú vales más, ¿no? O sea, ese trabajo debe ser para ti, ¿no? Tú fuiste el que estudió, tú necesitas tener ese trabajo, ¿no? O ¿sabes qué? Tú necesitas este reconocimiento, nadie te reconoce, ¿no? Y son puras mentiras, Satanás. Así hizo con Eva, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es llenarlo de la palabra de Dios. Satanás va a estar bombardeándonos, ¿no? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿No? ¿Qué programas estás viendo en la tele? Todo eso va a invadir tu corazón de mentiras. Tienes que llenarlo con la palabra de Dios. Eso es lo único que va a evitar que tu corazón sea llenado por las mentiras de Satanás. Probablemente Ananías y Zafira, Satanás le dijo: o sea, tú puedes tener una parte de tu dinero y puedes verte bien delante de la iglesia, eso no está mal. Pero ahorita vamos a ver que sí estaba mal lo que estaban haciendo. Más adelante, ahí en Juan 13 precisamente, es interesante lo que sucede con Judas, porque dice aquí que puso en su corazón, pero más adelante en el verso 27 dice: después del bocado Satanás entró en él. Está hablando en Judas. Fíjate, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto, ¿no? Y vemos cómo dice que Satanás entró en Judas. Ahora, ¿Satanás puede entrar en un creyente? ¿Sí? Definitivamente no. Judas no fue un creyente. Él no creyó en Jesús. Si hubiera creído en Jesús, no hubiera hecho, no hubiera entregado a su maestro. Y es un tema que debemos de ver, y la Biblia nos enseña, y creo que aquí lo podemos entender claramente. ¿Satanás a un creyente puede llenar su corazón de mentiras? Sí. Pero no puede entrar a tu vida y gobernarla. Eso está muy claro. En ningún lugar en el Nuevo Testamento nos dice que un creyente ha sido poseído por un demonio o por Satanás. En ningún lugar en el Nuevo Testamento dice eso. La Biblia enseña claramente esto. Mira, acompáñame a ver algunos versículos. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios 6. No estoy diciendo que no hayan demoniados. Sí los hay, pero están afuera de la iglesia, no dentro de la iglesia, no en un creyente. Y vamos a ver eso con esos textos. Segunda de Corintios 6, verso 14. Fíjate lo que dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Te das cuenta? Principios bíblicos, y aunque estudiamos en Génesis, principios espirituales, leyes espirituales. Dios en un principio separa la luz y las tinieblas, ¿recuerdas? Y es una ley espiritual, no pueden estar juntas. Y fíjate lo que empieza a hablar Pablo aquí. Dice el verso 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? No hay ningún acuerdo entre ellos. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Te das cuenta? Es el punto. ¿Cuál es el templo de Dios? Nuestro cuerpo. Entonces, aquí lo estoy diciendo muy claramente. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Tú crees que si Dios, el Espíritu Santo, está en ti, un demonio va a estar en ti? De ninguna manera. Un demonio no va a querer tener comunión con Dios, definitivamente. ¿Recuerdas cuando Jesús saca a estos demonios, ¿no?, de un hombre? Quedan muchos demonios y ellos le dicen, déjanos irnos a los cerdos, ¿no? O aquel que le decía, ¿por qué me molestas?, ¿no? O sea, no quieren estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, no van a estar en un creyente. Un creyente ya no puede tener un demonio. Es muy claro lo que está enseñando aquí. Continúa diciendo ahí en el capítulo 6, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí de en medio de ellos. Y no está hablando de demonios. Fíjate lo que está haciendo. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Está hablando de que no te contamines del pecado. Dice el verso 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, o sea, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. No dice de espíritus, ¿verdad? Dice de espíritu refiriéndose a nuestro espíritu. Ya no lo contamines con el pecado, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No dice sacando demonios, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo la Biblia enseña eso? En Mateo capítulo 12 tenemos también otro ejemplo. Jesús mismo habla de esto. En Mateo 12, verso 24, voy a leer desde el verso 22, dice, entonces fue traído a él, está hablando a Jesús, fue traído a él un demonio ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Verso 24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Dice el verso 27, y si yo echare fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué nos echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿De qué está hablando esto? O sea, ¿quién es el único que puede atar a este hombre fuerte? Está hablando de Dios, el Espíritu Santo. O sea, si él ya vino, lo ató y lo sacó, ¿no?, ¿tú crees que lo va a poder entrar otra vez? Dice ahí, en verso 29, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, dice, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús claramente dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, no puede haber una comunión dentro del cuerpo de un creyente. No puede estar Dios y una presencia demoníaca en el mismo lugar. Y por último, primera de Juan 5, verso 18. Primera de Juan 5:8 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, si te das cuenta, está con A mayúscula en tu Biblia, ¿sí lo ves? Está hablando de Dios. Dice: pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Te das cuenta? Así o más claro. Si el Espíritu Santo está en ti, ningún demonio puede entrar en tu vida ya. Pero lo que estamos viendo, pero Satanás sí puede llenar tu corazón y puede usarte. ¿Sí te das cuenta de eso? Como creyentes debemos estar prevenidos del poder del diablo, de ese poder satánico. No de que él se meta en nosotros, sino que él llene nuestro corazón de mentiras. ¿De qué forma debemos estar prevenidos? Como dice Pedro, resistiendo en la fe. 1 Pedro 5, verso 8, hemos leído muchas veces: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9 dice: el cual resistid firmes en la fe. Esa es la clave, resistir firme en la fe, alimentando tu fe con la palabra de Dios. Nuevamente, ¿qué estás escuchando? ¿De qué estás llenando tu corazón? Ahora, regresando a Hechos, él le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Es interesante esto, porque Pedro creía claramente que el Espíritu Santo es una persona, ¿no es así? Porque solo a una persona se le puede mentir. Y eso es lo que estudiamos en un principio, si recuerdas, ¿no? Y aquí lo estamos viendo. Pedro creía claramente que el Espíritu Santo era una persona. Por eso dice, para que mintieses al Espíritu Santo, ¿no? Y dice: y sustrajeses del precio de la heredad. Ese era el pecado que habían hecho, ¿no? Sacar de esa heredad y decir que habían dado todo, cuando no era así, ¿no? Era una mentira, están mintiendo a Dios. Ahora, hace rato citaba este pasaje de 2 Corintios 9, ¿no? Versículo 7. Dice: cada uno de como propuso en su corazón, ¿no? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se regocija cuando un creyente da de corazón. Y aquí estamos viendo que ellos no están dando de corazón. Ellos lo estaban dando precisamente por necesidad. No necesidad de dinero, sino necesidad de respeto, necesidad de admiración. ¿Sí te das cuenta de eso? Y eso lo puso Satanás en sus corazones. Tú mereces ese respeto. Tú mereces también esa admiración que están ganando ellos. Aguas con esas cosas, familia. Pedro les dice en el verso 4 de Hechos 4, de Hechos 5, perdón, dice: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. O sea, Pedro reconoce que la propiedad pertenece a Ananías, y que él podía hacer lo que quisiera con ese dinero. O sea, Ananías era tuyo. O sea, si te la quedabas, pues está en tu poder. Y si la vendes, pues es tuyo el dinero. Ananías pudo haber guardado parte del dinero de la venta y dar solo una parte. Eso no era pecado, ¿verdad? O sea, no había un mandato de que, ¿saben qué? Todos los que quieran entrar van a depositar aquí todas sus propiedades, sus títulos de propiedad. O sea, eso no es la iglesia. En ningún momento dice eso. O sea, era generosamente, por voluntad propia, lo que estaban haciendo. El pecado aquí fue tratar de engañar a Dios. Acompáñame a Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas 6. Fíjate lo que escribe Pablo. Gálatas 6, en el verso 3. Dice: porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, es a buscar gloria, ¿no? Que ni te pertenece. Dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. En este caso, no estaban gloriando de otro, sino estaban gloriando, ¿no?, de una mentira, de un engaño. Dice: porque cada uno llevará su propia carga. Verso 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas cosas buenas al que lo instruye. No os engañéis. Fíjate el verso 7. Recuerda que el pecado era parte de querer engañar a Dios, ¿no? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Me encanta ese verso, ¿no? O sea, no te engañes, tú no puedes engañar a Dios. O sea, cuando tú intentas engañar a Dios, al único que estás engañando es a ti mismo, porque Dios no puede ser burlado. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, a Dios no se le escapa nada. Esos hombres querían segar corrupción. ¿Y sabes qué fue lo que cosecharon? Muerte. Él les dice, no has mentido, ahí en el verso 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías trató de mentir al hombre, pero terminó mintiéndole a Dios. El hombre siempre está delante de Dios, quien lo ve todo. Eso es lo que dice Proverbios, capítulo 15. Anota la cita solamente si quieres. Proverbios 15, verso 3. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Solamente porque ya estamos de este lado, que somos buenos, no crees que Dios no te está viendo. Él te está viendo. Y va a juzgar todas las cosas que hagamos en este cuerpo, como creyentes. Pablo habla de eso en 2 Corintios 5:10. No es necesario que todos nos comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que recibamos según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. O sea, vamos a rendir cuentas delante de Dios por todo lo que hayamos hecho, aún como creyentes. Entonces, él trata de mentir a Dios, lo que dice Pedro. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Me llama también la atención esto que dice, aquí en el verso 4 lo dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. En el verso 3 dijo, mentiste al Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Y más adelante en el verso 9 dice, ¿por qué conveniste intentar al Espíritu del Señor? Y esos textos apoyan nuestra creencia de que el Espíritu Santo es Dios, ¿te das cuenta? Y así Pedro lo veía, el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y él le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Y lo primero que veíamos es que que Satanás había llenado su corazón, ¿no? Pero aquí ya dice Pedro, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Primero le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ahora le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Y lo que te decía hace rato, Satanás puede influir en la vida de un creyente, incluso un creyente lleno del Espíritu Santo, porque Ananías y Zafira fueron llenos del Espíritu Santo, ¿recuerdas? Ellos estaban en la iglesia cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos esto, Satanás puede influir en la vida de un creyente, aún un creyente que ha sido lleno del Espíritu Santo, pero Satanás no puede obligarte a pecar. Y es lo que está diciendo aquí. Por eso le reclama a Ananías, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? O si no, no tendría por qué reclamarle a Ananías, ¿no es así? Ananías permitió que el pecado se concibiera en su corazón. Y así es como obra Satanás. Él empieza a traer mentiras, sigue trayendo engaños en nuestras vidas. Y está en nosotros el creer esas mentiras en lugar de creer la verdad de Dios. Si estás creyendo la mentira de Satanás, tú mismo estás poniendo eso en tu corazón. Y por eso Pedro lo confronta de esa forma y termina diciéndole eso. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Ananías dejó que Satanás llenara su corazón. Ananías rehusó adorar a Dios. Y en cambio, hizo al dinero precisamente el objeto de su adoración. Hizo el dinero su Dios. Jesús dijo en Mateo 6:24, precisamente hablando del amor al dinero, Mateo 6, verso 24, él dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y fíjate lo que termina diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Muchas veces hemos oído ese texto, pero no vemos el contexto, que está hablando de Dios y las riquezas. Cuando habla de estos dos amos, estos dos señores, está hablando de Dios y las riquezas. ¿Sí te das cuenta de esos? Y aquí vemos esto que estaba ocurriendo en Ananías. Él estaba sirviendo a su ídolo, el dinero, pero buscaba la alabanza del pueblo de Dios. ¿Es así? Y Jesús dijo esto: no puedes servir a dos señores. Y eso fue lo que estaba sucediendo, y Dios no lo iba a permitir. Por supuesto, su pecado era la codicia, ¿no? Era la ambición. Él quería tener más dinero, quedarse con dinero, pero buscaba, o más bien su mayor pecado fue el orgullo, su deseo de que todos lo consideraran tan espiritual que él lo había dado todo, cuando no fue así. ¿Sí te das cuenta? Hay muchos pecados aquí descritos: hipocresía, orgullo, mentira, engaño, ¿no?, en Ananías. Y este pecado del orgullo se encuentra mucho en la iglesia el día de hoy. El tratar de vernos más espirituales de lo que realmente somos. Porque eso es lo que estaba haciendo Ananías y Zafira, ¿no? Tratar de crear una impresión, ¿no?, de que son muy espirituales. Y a veces somos así nosotros, ¿no? Tratamos de crear una impresión de que somos hombres o mujeres de oración, ¿no? O hombres y mujeres que leemos mucho la Biblia, ¿no? Nos la pasamos citando versos y todo, ¿no?, cuando realmente no lo hacemos. O a veces tratamos de exagerar nuestros logros espirituales, ¿no? Y lo único que buscamos es llamar la atención de los demás. Tenemos que tener cuidado con eso. Es muy fácil dar una imagen de espiritualidad sin realmente tener una vida espiritual. Fíjate lo que sucedió. Llegó la muerte en ellos. ¿Te imaginas que ocurriera eso en la iglesia el día de hoy? Estaría vacía la iglesia, yo creo. Todos muertos. Obviamente el gran pecado de ellos estaba enraizado en el orgullo, ¿no? Y el orgullo corrompe la iglesia más rápidamente que cualquier otra cosa. El orgullo del hombre. Este engaño de Ananías pudo haber destruido la pureza de esta iglesia que apenas estaban haciendo. Obviamente, si recuerdas lo que leíamos al principio, algo que identificaba a esta iglesia era la unidad, era el amor, la generosidad, la armonía, ¿no? Y es increíble cómo Satanás quería venir a romper esa armonía con el engaño, con la mentira y sobre todo con el orgullo. Ananías era libre, como veíamos, de usar su dinero como él quería, como él hubiera querido, excepto usarlo como lo usó, para inflar su imagen espiritual y para inflar su orgullo, para pecar contra Dios. Dice el verso 5, regresando ahí a Hechos, dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Imagínate, dice, al oír esas palabras, ¿no?, ¿te imaginas la reacción de Ananías al escuchar esas preguntas que Pedro le estaba diciendo? O sea, ¿qué era lo que esperaba oír él? Un elogio, ¿no? Una ovación, aplausos, ¿no?, por lo que había hecho. Pero lo que recibió fue una reprensión por su pecado, una reprensión que lo llevó a la muerte. Él simplemente dice: cayó y expiró. Ahora, Pedro, en ningún momento, si te das cuenta, en ningún momento pronunció una sentencia de muerte en contra de Ananías, ¿verdad? Él solamente lo confrontó con su pecado. Es más, seguramente Pedro quedó igual de sorprendido que Ananías, ¿no? Imagínate, puf, se cae muerto, ¿no? Pedro, ¿qué onda con este cuate, ¿no? ¿Qué le hicieron? Seguramente Pedro está igual de sorprendido. Pero lo que vemos aquí es que la muerte de Ananías fue un acto de parte de Dios. O sea, no fue un acto de parte de la iglesia. Fue Dios quien trajo ese juicio directamente hacia esta persona, ¿no? Al parecer este fue un castigo muy severo, ¿no? Como te decía hace rato, un castigo muy severo por un pecado que parece muy común hoy en día, ¿no?, en la iglesia. Al grado de preguntarnos si Dios no fue muy duro con Ananías. Lo he escuchado muchas veces. Pero lo que es realmente sorprendente es que Dios no siga actuando de esa manera con nosotros, ¿no es así? Eso es lo que a mí me sorprende, ¿no? Porque Ananías recibió lo que realmente merecía. La Biblia dice en Romanos 23 que la paga del pecado es muerte. Y eso es real para nosotros, aun como creyentes el día de hoy. La paga del pecado sigue siendo muerte. Eso tiene que motivarnos a ya no seguir viviendo de esa manera. Y como te digo, a mí me sorprende más que Dios nos siga trayendo ese juicio el día de hoy a nosotros. Ananías dice, un comentarista David Guzik, dice, Ananías simplemente no podía vivir en la atmósfera de pureza que marcó la iglesia en ese momento. Probablemente haciendo énfasis de que ese juicio fue severo en ese momento por eso, ¿no? El ambiente de la iglesia primitiva era puro. Apenas empezaba a crecer esa iglesia. Y el Espíritu Santo tuvo precisamente que quitar esa levadura de la iglesia. No permitir ese pecado en la iglesia. Ahora, es probable que la muerte de Ananías y su esposa, como vamos a ver más adelante, hayan sido por un ataque al corazón, ¿no? Porque simplemente cayeron y murieron. Un ataque al corazón precisamente causado por un shock de terror. Como dice ahí en el verso 5, dice, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, ¿no? ¿Por qué digo esto? Ellos vivieron en una época y en un pueblo, en el contexto en el que vivían, en la cultura, que en verdad creían en un Dios al que todos daremos cuentas. Ellos lo tenían bien real. Eso los llevó a experimentar un terrible terror que los llevó a la muerte. Y es triste ver que eso no ocurre en la iglesia el día de hoy. Sabemos, de repente vemos un Dios de amor, ¿no? Un Dios de gracia, que ese es nuestro Dios, ¿sí? Pero también es un Dios digno de temor, de que le temamos, ¿no es así? Y como creyentes tenemos que seguir viendo a Dios de esa forma. Ahora, ellos, más bien, esta palabra, ¿no? Temor que habla aquí, no es un temor como un miedo a condenación, sino es un temor reverente, ¿no? Es un temor limpio delante de Dios, un temor sano, que lo que busca es agradar a Dios. Y es el temor que ve la iglesia en este momento, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante eso, ¿no? Lo que vemos aquí en ellos es que ellos caen muertos de terror, ¿no? Este era un momento crítico para la iglesia y era el comienzo de la iglesia, ¿no? Y un pecado así, ¿no? Una infiltración de Satanás de esta manera, una impureza de esta forma, podría haber dañado grandemente las raíces de la iglesia. Por eso es que Dios juzga a estas personas tan severamente, ¿no? Otro comentarista llamado Morgan, él escribe, la iglesia nunca ha sido perjudicada u obstaculizada por la oposición desde afuera, sino que ha sido constantemente dañada y obstaculizada por los peligros desde adentro. Satanás sabe, ¿no?, cómo atacar y cómo destruir la obra de Dios, y empieza por dentro de la iglesia, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Como te decía, vino gran temor a los que estaban presentes. Más abajo en el verso 11 aún dice que vino gran temor sobre toda la iglesia, ¿no? Y Dios no solo quería mantener su iglesia pura, también quería mantener a su iglesia en un profundo temor hacia Él. Como te decía, Dios es digno también de todo temor. Como te decía, esa palabra temor hace referencia a un temor reverente, ¿no? Un temor que es movido precisamente por la misericordia de Dios, por su gracia, por su amor. Ya no es el temor o el terror que siente un hombre pecador que no ha sido limpiado por la sangre de Cristo, sino un temor de un hombre que ha sido lavado con la sangre de Cristo y que simplemente quiere agradar a su Señor. ¿Sí te das cuenta la diferencia de ese temor? Dice el verso 7. Dice, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Es interesante esto porque pasaron 3 horas, ¿no? Y de repente entra la mujer y no sabía lo que había pasado, ¿no? O sea, después de 3 horas no se enteró que su marido había muerto, ¿no? Ya lo habían sepultado, ¿no? Dice el verso 6. Lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron, ¿no? Y a veces así nos pasa a nosotros, ¿no? Somos los últimos de enterarnos de nuestro pecado. Cuando Lilia dice, examina tu corazón. Fíjate lo que ocurre con ella. Verso 8 dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto, ¿no? Así como, yo quedé con mi esposo en algo y sí la vendimos en tanto, ¿no? Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron. y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Qué fuerte, ¿no? Pedro le dice en el verso 9, ¿por qué conviniste a tentar al Espíritu Santo? Es interesante esta palabra que usa, que traduce nuestra Biblia como conviniste. Porque significa, o se traduce más bien como armonizar, armonía, ¿no? Zafira estaba completamente en armonía con el pecado de su esposo. Ella participó voluntariamente y conscientemente en el pecado de su marido. En vez de ponerse de acuerdo, ¿no?, estar en armonía para adorar a Dios, se pusieron de acuerdo para pecar contra Dios. Qué triste, ¿no? Y estamos hablando de un matrimonio creyentes. Ahora, no podemos pensar y excusar a Zafira diciendo que ella simplemente se estaba sujetando a su marido, ¿no? Porque muchos pueden decir, pues ella estaba sujetándose a su esposo, ¿no? Así dice la Biblia, pues ella dijo, pues, como Sara, ¿no? Pues no, ya lo vimos la semana antepasada, en Hechos 4, ¿recuerdas cuando esos hombres le dicen a los discípulos, Juan y Pedro, que ya no hablen el nombre de Jesús, que se los prohíben? ¿Recuerdas en el verso 19 de Hechos 4? Dice, más Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y ahí veíamos un principio, si recuerdas, ¿no?, de en qué momento debemos de sujetarnos, o hasta qué momento debemos de sujetarnos a nuestras autoridades, ¿no? Hasta qué momento, hasta que vaya en contra de la voluntad de Dios, o que sea un pecado en contra de Dios. Y obviamente estaban pecando en contra de Dios. No podemos excusar a Zafira de esto. Y por eso Dios trajo un juicio. El juicio de Dios en ella fue tan justo como el que recibió su esposo. ¿No fue así? Ya ni les dije cómo le había puesto a este tema. Creo que lo vieron en el boletín. No, creo que no hay boletín. Hoy no hubo. Le puse, el juicio comienza por la casa, ¿no? Y acompáñame primero de Pedro, porque ahí es donde está citado esto, y quiero que veamos ese pasaje. Precisamente Pedro, que vivió esto, él escribe en su carta, 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro 4, en el verso 14. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo. Ahora está hablando a aquellos que son vituperados por la causa de Cristo, padecer por Cristo. Precisamente de eso venían Juan y Pedro, ¿no es así? Vituperados por el nombre de Cristo. Y dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre todos, sobre vosotros, ¿no? Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero vosotros, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno, que era lo que estaba ocurriendo con Ananías y Zafira. ¿Te das cuenta? El contraste entre ellos, regresando de ser, de haber sido vituperados, padecer por el nombre de Cristo, pero ellos van a padecer no por el nombre de Cristo, sino por su pecado. Y es lo que está diciendo Pedro aquí. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dice el verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, pues Dios está trayendo un juicio a su casa, ¿no? Y aparte es un juicio justo. Como vemos, no son los apóstoles que hicieron ese juicio, no fue Pedro, fue Dios, ¿no? Y ahora la pregunta que todos se hacen, ¿qué sucedió con Ananías y Zafira? ¿Fueron al cielo o no fueron al cielo? Realmente la pregunta es bien fácil de contestar. Si creyeron en Jesús, ellos están en el cielo. Y si no, no están en el cielo. Así de sencillo. Efesios 2:8-9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. ¿No es así? Ahora, nosotros no sabemos si realmente ellos creyeron o no creyeron. Yo creo que sí creyeron, porque ellos estaban en la iglesia, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y por lo tanto fueron creyentes en Jesús, ¿no? Pero algo que nos enseña esto es que nosotros no podemos decir si una persona es creyente o no es creyente, si una persona realmente está en Cristo o no está en Cristo. Eso solamente lo va a juzgar Dios. Ahora, es cierto, la palabra dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Son indicaciones, ¿no? Pero hay frutos buenos y hay frutos malos, ¿no? Pero nosotros no podemos juzgar eso, y creo que no debemos de hacerlo, ¿no? Siempre que Pablo trató aún a un pecador, ¿no? Y eso me recuerda mucho al caso de 1 Corintios capítulo 5, ¿no? Este hombre de inmoralidad sexual, ¿no? Siempre lo trató como un hermano. Siempre lo trató como un hermano, le decía como un hermano. Entonces, como decía el pastor Chuck Smith, prefiero equivocarme del lado de la gracia, ¿no?, que del lado de la ley. Un comentarista, Boyce, dice: los verdaderos cristianos no pierden su salvación por pecar. El castigo de Ananías y Zafira, aunque fue extremo, fue solamente para esta vida. Llega un punto en el que Dios dice: ¿sabes qué? Mi iglesia se va a contaminar, yo no puedo dejar que mi iglesia empiece así, mejor me los llevo. ¿Y sabes qué? Van a estar en un lugar mejor, ¿no es así? Van a estar con Dios, ¿no? Hace algunos años, cuando estaba estudiando en el instituto, tuvimos un compañero, ¿no?, un hermano, en el instituto, y lo recuerdo muy bien, ¿no? Yo convivía mucho con él, y me acuerdo que tenía mucha aflicción, ¿no?, muchas situaciones en su vida, ¿no?, y había un pecado arraigado en su corazón, el cual no lo podía dejar, le costaba mucho trabajo, ¿no?, por todo lo que estaba viviendo, la presión, ¿no? Era alcoholismo, ¿no? Y cuando estuvo en el instituto lo dejó y todo, pero de repente se salió por los problemas que tuvo, volvió a recaer, ¿no? Y tristemente, casi al terminar el instituto, nos enteramos que falleció, ¿no? Precisamente murió de una congestión alcohólica, ¿no? Y fue cuando aprendí yo esto, ¿no? De repente entró la duda: bueno, ¿y qué onda con él? O sea, se murió en su pecado, pero yo lo vi creyendo en Dios, ¿no? Aún lo vi cómo Dios lo usaba, lleno del Espíritu Santo, ¿no?, compartiendo el Evangelio. Y Dios me mostró esto precisamente, ¿no? O sea, me lo llevé simplemente porque él ya no podía estar ahí, ¿no? Porque él ya no me estaba haciendo de bendición ahí. Mejor me lo llevo a mi casa, ¿no? Vente conmigo, ya no tienes nada que hacer ahí, ¿no? Y yo creo que esto fue lo que hizo con Ananías y Zafira, ¿no? Saber su corazón, dijo: mejor me los llevo, ¿para qué los dejo ahí?, ¿no? Entonces, ¿Dios hace esto? Sí, Dios hace esto. ¿Y Dios puede hacerlo hoy? Dios puede hacerlo hoy, ¿no? Está en nosotros. ¿Qué voz estamos oyendo? ¿De qué estamos llenando nuestro corazón, ¿no? Por último, acompáñame a 1 de Juan, por favor, capítulo 5. Esta parte de 1 de Juan 5 es uno de los textos más difíciles de interpretar en la Biblia. No sé por qué se los voy a dar hoy, pero creo que tiene que ver con lo que estamos viendo hoy. Dice el verso 16, 1 de Juan 5, 16: si alguno viere a su hermano, está hablando a creyentes, fíjate, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Fíjate lo que dice aquí: hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Y dices, a ver, ¿de qué está hablando, no? Pecado de muerte. Fíjate lo que dice el verso 17, creo que lo deja un poco más claro. Dice: toda injusticia es, ¿qué dice ahí? Pecado. Pero hay pecado no de muerte. Y esa es la primicia que tenemos, lo que te decía de Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. Y por eso está diciendo esto: toda injusticia es pecado, por lo tanto, toda injusticia merece la muerte, pero hay pecado no de muerte. Y eso es lo que muestra, es que Dios sigue derramando su gracia en nosotros. Lo que te decía, o sea, realmente muchos de los de aquí ya debíamos de haber muerto hace años, aún como creyentes, porque seguimos pecando contra Dios. ¿No es así? Pero Dios ha extendido su misericordia en su iglesia, aún librándonos a muchos, si no es que a todos, como te decía, de la muerte física, ¿no? Ahora, por último, es interesante, lo guardé para el último, pero la palabra, más bien el nombre Ananías, significa Dios es misericordioso. Y el nombre Zafira significa hermosa. Bien podríamos decir que sus nombres no les iban, ¿verdad? Como que no estaban de acuerdo a lo que ellos eran, eran como contradictorios, ¿no? Pero Dios usó esos nombres para revelar que Él es un Dios hermoso y que es un Dios de misericordia. Y aquí es lo que estamos viendo, ¿no? Esto no ensucia el nombre de Dios, lo que ocurre aquí. Al contrario, lo glorifica, ¿no? Y al grado de traer temor en su iglesia, ¿no? Dios quiere glorificarse y muchas veces lo hace de esa forma, mostrando su temor, ¿no? Ahora, otro ejemplo que tenemos, y te voy a pedir que me acompañes ahí porque con esto vamos a terminar, vamos a celebrar la cena del Señor el día de hoy, está en 1 Corintios capítulo 11. Acompáñame en 1 Corintios capítulo 11. Primera Corintios 11. Había un problema en la iglesia, al grado que Pablo les dice, por eso no los alabo, porque cuando se reúnen para juicio, ¿no? Y ahí en el verso 27 del capítulo 11, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Fíjate lo que dice el verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Te das cuenta cómo había juicio de parte de Dios en su iglesia en ese momento, a grado de muerte? Dice, muchos están enfermos y muchos ya han muerto por esto, ¿no? O sea, Dios quería limpiar su iglesia en ese momento, ¿no? Te lo digo, como te decía hace rato, Dios ha extendido su misericordia con nosotros. Eso ya no ocurre el día de hoy en la iglesia, ¿no? Pero no quiere decir que Dios sea un Dios malo, al contrario, es un Dios bueno, ¿no? Y tomando en cuenta ese ejemplo, ¿no? Vamos a celebrar la cena del Señor. Es una gran oportunidad para que podamos reconocer eso, ¿no? Si hay un pecado en tu vida el día de hoy, tú lo sabes, ¿no? La paga de ese pecado es muerte. Y ok, sabemos, Jesús ya murió por ese pecado, ya pagó ese pecado, pero aún así estás pecando y merece la muerte. Así que yo te voy a pedir, mientras que pasan los elementos de la cena y tocamos una canción, medites en eso, ¿no? ¿Qué pecado el día de hoy hay en tu corazón? ¿Qué pecado tienes que confesar delante de Dios, ¿no? Si hay orgullo, si hay hipocresía, ¿no? Si hay engaño, si hay mentira, si has permitido que Satanás llene tu corazón de mentira, ¿no? Pídele perdón a Dios, ¿no? Toma este momento para ponerte a cuentas con el Señor. Señor, gracias, Dios, por darnos vida. Gracias, Señor, porque cuando estábamos muertos, Dios, en delitos y pecados, tú moriste por nosotros, Señor, y nos has dado vida. Gracias, Dios, lo único que podemos hacer es entregarte esta vida por completo a ti, Señor, sin mentiras, sin engaños, completamente a ti. Y es lo que queremos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.